pasadas, fotos a la salida, no entra ni un alma en la sala, como para que me digan que esto en 2 años se acaba, y cada vez más arriba, la cifra que antes soñaba, ahora la pago de IVA, el puerta no nos dejó entrar porque no le molaba como mi compañía iba vestida, ahora nos meten sin esperar la cola y una vez dentro no dan reserva y bebidas, el mismo que me cerró la puerta, el que ahora me sonríe, pero mi mente no olvida, pues parece que si no eres influencer es como si no fuese nadie en esta vida, me ríen la gracia sin estar de guasa, no les hacen tanta, los que fracasan solo somos cifras, cifras que arrasan, interés alto, vergüenza escasa, por un poco ríen más falso que el WhatsApp, yo no me hago loco y cuento lo que pasa, enciendo el micro, acabo con la farsa, como hice con las horas extra en mi casa, fuck. Bitcoin, Bitcoin, no apostaron ayer, pero quieren disfrutarme hoy, Bitcoin, Bitcoin, ahora todos me contratan porque saben que resulta os doy.
Sean bienvenidos al noveno capítulo de Mordiscos, y hoy tenemos un tema muy un poco en boca de mucha gente, porque es de estas cosas como que las tienes en la mano, que escuchas hablar de ellas y al final nunca te acabas de enterar muy bien de qué va el tema, ¿sabes? Que se puedan dar ahí. Bueno, hablo de las criptomonedas. Que es algo que es palpable, que existe, que sabemos que hay gente que gana dinero, que hay un mercado ahí, pero que realmente, o sea, yo no estoy muy pez, estoy muy pez. Y entonces, pues para esto, pues hemos traído al experto en finanzas, que es Rafa, que es @RafaGo89 en Twitter. Hola, Rafa.
Hola, buenas tardes, Mariño.
Bueno, yo soy @Mario81CS en Twitter y Escuela de Serpientes tiene Twitter, que es @DE/Serpientes. Tiene Facebook, Instagram y LinkedIn. Y para hacer este capítulo, pues hemos recibido la ayuda de una pequeña empresa, una pequeña asesoría que se dedica a lo que es el ahorro y a inversiones, sobre todo de particulares, aunque tiene un poco de todo. Y llevan ya bastantes años en este sector. La empresa que nos apoya se llama Gonzalia y tenemos aquí exactamente al CEO de la empresa en cuestión, que es el mismo que nos va a hablar de las criptomonedas, o sea que eso nos da bastante seguridad de que controla del tema. Y bueno, Rafa, ¿cómo es esto de la empresa? ¿Cómo hacéis?
Bueno, no, es una empresa que se ha heredado. Es decir, que tiene un origen familiar, por lo que ya se lleva más de 3 décadas trabajando, pero eso sí que llevo al frente menos tiempo. Yo tengo 31
claro.
años.
Claro, todavía te queda mucho.
Que sirva. El 89 de Twitter es revelador.
Sí.
Y he recuperado yo otra vez el control de todo esto. ¿Qué elementos diferenciadores hay? Pues principalmente que trabajo con oro y con criptomonedas. Uh-huh. Y claro, eso es algo que ha sido muy novedoso en cuanto a las criptomonedas, quizás en cuanto al oro no, pero sí que me he diferenciado por trabajar con activos a los que no trabaja normalmente la banca, como trabaja un asesor de seguros, un asesor de ahorros. Como...
Porque es muy importante estar al día, supongo, ¿no? En estas cosas hay que estar siempre... al último minuto y buscando el elementillo en cuestión, me refiero. Hay que estar al día con criptomonedas porque se mueve, hay que estar al día con el oro porque se mueve, hay que estar al día de muchísimas cosas.
Intento simplificar todo ese proceso de toma de decisiones por parte del cliente y utilizar una lógica más básica.
Vale, ¿tú cómo lo vendes? Más o menos, por decirlo de alguna manera.
No, es como venderlo, sino al final como asesorarlo. El oro es un mercado que lleva más de 4.000 años trabajando y las criptomonedas es algo novedoso. Tienen elementos particulares que puedes decir que tengan en común ambos, otros elementos son totalmente diferenciados, pero uno se buscaba la pura especulación a corto, medio y largo plazo. Al final el Bitcoin lo ha demostrado, sobre todo que ya podemos entrar en detalles con ciertas técnicas a la hora de comprarlos, ¿no? Como es que trabajar por el precio medio a la hora de realizar compras periódicas. Uh-huh. Y en el oro buscar la estabilidad del poder adquisitivo y siempre con carteras equilibradas y que en algún momento se han trabajado con otro tipo de activos o herramientas. Pero estas son mis favoritas. Es con las que he trabajado y con las que la cartera media supera un 200% de rentabilidad. Pero es algo que tiene esa rentabilidad a valor actual, hoy,
sí,
que ese valor no asegura ese valor mañana o pasado. Y no me gusta hablar de rentabilidad, sino tanto como seguridad y protección del poder adquisitivo.
Porque hablamos a largo plazo aquí para conseguir esas rentabilidades.
Sí, un ahorro flexible y se vende. La mayoría de banca lo que quiere hacer es lógico, ¿no? Cuando tienes un poco de rentabilidad, lo que hace que es pedirte a cambio el sacrificio de que tengas ese dinero muchos años. Si tú quieres que sacar rentabilidad dejándole dinero a un Estado, pues hoy en día tienes que dejarle dinero a 40, 50, 60 años, algunos, si no me equivoco, la deuda se lleva.
Porque vosotros, por lo que tengo entendido, vosotros, o sea, más o menos para bajarlo un poco al nivel pez mío, digamos, vosotros, yo, por ejemplo, si me apoyo en vosotros, digamos que compramos oro, por ejemplo, por hacerlo muy sencillo esto. Compramos oro y vosotros, por ejemplo, me vais a dar una tarjeta de crédito que me va a tener para tener yo disponibilidad realmente de dinero. O sea, no es
somos
una
intermediarios.
Cosa que estamos...
Exacto. Entre la LBMA, ¿no? Que es la agencia en la que se registra, y bueno, la mayor agencia en la que se registra el precio del oro diario, lo que recibes es oro monetario bajo tu titularidad, tanto lo almacenes tú o lo derives a alguna de las empresas que se puede recomendar para que lo almacenes. En el caso
es tuyo, es tuyo.
Estamos hablando. Es decir, es tuyo desde el minuto uno en contrato de que ese oro, ese lingote, una parte de ese lingote de oro, que puede ser de 12 kilos, 11 kilos y poco, ahora mismo no recuerdo exactamente los gramos. ¿Y qué singularidad tiene esto? Que está a tu nombre y no está a nombre de una empresa o está bajo el sistema financiero. Es decir, es algo físico y que tiene un valor en el mercado y resulta que es uno de los activos más líquidos que hay, más convertibles a moneda fiat, por lo que se te favorece una cuenta bancaria que está soportado, la cantidad de euros que quieres percibir está soportada en un valor real que es en los gramos de oro que posees, o de plata, o de platino, o de cualquier otro metal precioso en el que quieras invertir.
Y eso está
eso
bien
es lo
porque...
que te permite tener seguridad
Exacto.
y disponibilidad del
Exacto.
capital.
Eso digamos, ¿no? que tú tienes 20.000 euros de inversión, digamos, porque has ahorrado y dices, bueno, pues voy con estos. Tienes una tarjeta que tú, si te da la gana de sacar 20 euros porque quieres ir al cine, pues lo sacas. Y si te da la gana de comprarte un coche esa tarde por 10.000 euros, pues coges y te lo compras. Pero sobre todo lo importante del oro y que es lo importante de que haya empresas como la tuya que asesoren y que ayuden, es que vas a conseguir que ese oro, ese valor que tienes en oro no se deprecie. ¿Cómo se depreciaría si fuera en un ahorro en una cuenta bancaria o en otro tipo de
No
sistema?
Podemos, sí, lo que nos dice la estadística, no es el ejemplo que siempre pongo, a principios del siglo XX comprar el Ford más caro del mercado estaba alrededor de las 45 onzas de oro.
Sí.
Con ese dinero hoy, que habría que hacer el cambio, no sé cuánto supondría, pero más de 60.000 euros, si no me equivoco, supondría esas 45 onzas, todavía sigues pudiendo comprarte uno de los coches más caros del mercado.
Ahí está.
Es decir, que durante estos más de 100 años, tú, una persona que tuviese en posesión 45 onzas de oro, no perdió su poder adquisitivo. Si tú en el momento hubieses ahorrado $200,
sí.
El dólar se depreció creo que un 97%, todavía no alcanzarías la conservación de poder adquisitivo que ha tenido el oro. Sí que a través de otros instrumentos financieros, como a través de bolsa en el histórico, también ibas a obtener rentabilidades. Pero estamos hablando de algo físico y que ha demostrado, a pesar de la volatilidad en años pasados, ser un valor, un activo refugio. Si no, no sería uno de los valores principales que están adquiriendo a día de hoy los bancos centrales, que están otra vez relanzando las compras de oro. Y ese mismo oro es el que yo recomiendo a los clientes comprar. Es decir, que si lo están comprando los bancos centrales en este momento dubitativo, significa que el oro todavía sigue siendo un activo refugio y que tienen previsión que los próximos años continúe siéndolo. Si no, sería una estupidez comprarlo por parte de los bancos.
A mí se me ocurre un ejemplo así ahora mismo, a bote pronto. Por ejemplo, dos venezolanos que ahorren lo mismo hace 30 años en bolívares y en oro. Y a ver cuánto tiene uno y cuánto tiene otro hoy. Es así, es por ejemplo. Pero eso es un extremo, claro. No quiere decir que...
Te protege de las
Finlandia
políticas.
Y te vaya a pasar tanto.
Te protege de unas posibles políticas monetarias que tengan
exacto,
los gobiernos.
Exacto. Ahí el Estado no puede meter tanto la mano y bueno, sí, siempre te puede crear impuestos, que para eso otra cosa no saben. Bueno, pues...
Vamos a centrarnos en las criptomonedas, ¿no? Que
sí,
es el tema.
Recuérdanos
de hoy.
Cómo ponernos en contacto con Gonzalia.
Pues a través del número de teléfono 618-448464 o a través de rgo@gonzalia.com.
Perfecto. Pues ahí queda. Pues sí, pues vamos al tema, las criptomonedas. Y bueno, vamos a empezar por el principio. Cuando surge concepto, definiciones, qué es, etcétera.
Bueno, es un protocolo, en primer lugar, de código abierto, es decir, que cualquier persona puede saber cómo funciona la red de Bitcoin, cualquier experto, ¿no? Y se utiliza como una criptomoneda, un sistema de pago, una mercancía. Es decir, que a día de hoy puedes adquirir bienes y servicios con esta criptomoneda. En el momento que nace, se puede decir, muchos que dicen que nace en 2008, pero hay diferentes momentos de la historia del Bitcoin que son relevantes. Y si no me equivoco, hasta el año 2010-2011 no aparecen los primeros lugares donde puedes intercambiar esta criptomoneda por dólares. Es decir, lleva más de una década funcionando.
Sí, sí, sí.
A día de hoy. Funciona de una manera muy particular y por eso siempre se relaciona las criptomonedas con la escuela austríaca. Tiene una relación porque al final las criptomonedas cumplen en casi todas sus características lo que pedía Karl Menger, ¿no?, el fundador de la escuela austríaca, como requisitos para una moneda. Es una moneda descentralizada. Cuando queremos decir descentralizada es que no hay ningún ente, agente o individuo que controle esa moneda, ni sus transacciones ni su emisión. Tú podrías ser un emisor de criptomonedas o también podrías ser un verificador, que luego ya entramos o que es un verificador, ¿no?, dentro de todo eso y cómo funcionan las redes por pares y funciona. ¿Qué contiene un Bitcoin y por qué es tan seguro? Porque es infalsificable. La criptografía, el desarrollador, ahora no me equivoco, Satoshi, es que no me acuerdo del nombre, nunca, para los nombres asiáticos. Mira, Satoshi Nakamoto, que es el alias de su supuesto creador. Sin duda esta persona tenía que estar al par de las ideas de la escuela austríaca a la hora de desarrollar esta criptomoneda porque lo aplicó a la perfección. Es la moneda que Karl Menger, si existiera hoy, si supiera de su existencia,
la utilizaría.
La utilizaría. Son una cadena de bloques, es como un libro financiero.
Vale.
Un Bitcoin, nos imaginemos un libro. Y entonces, desde el momento de su nacimiento, de la moneda, hasta el último punto, hasta el estado actual que tenemos, lo que va a ir añadiendo son una cadena de bloques de información que va a decir el recorrido o los pasos o cualquier cambio anatómico que haya tenido o en meta información esa moneda. Cualquier tipo de transacción queda registrada en esas cadenas de bloques.
Entiendo.
Por eso todas las transacciones de Bitcoin son públicas. Si tú identificaras una cartera de Bitcoin, que una cartera, para que nos hagamos la idea, una cartera de Bitcoin es como un número IBAN del banco, es un DNI, es algo que adjudica ese
a
Bitcoin
comprador,
a un
¿no?
wallet. Es lo que tú tienes, exacto, lo que garantiza que esa criptomoneda es tuya, es la posesión del wallet, es decir, de esa hucha donde está almacenada la criptomoneda. Y todos esos cambios de transacciones quedan registrados esas cadenas de bloque y cualquier usuario puede verlas. Hay la privacidad, que es un punto que la gente se queja. Es decir, que si tú eres capaz de identificar a una persona, qué número de wallet, qué DNI tiene, qué IBAN ficticio dentro del Bitcoin tiene, serías capaz de ver todas sus transacciones.
O sea, transparencia 100% absoluta.
Totalmente.
Bueno, eso no tiene que ser malo. Tampoco.
Y a día de hoy la inseguridad ha pasado más por los robos, por falta de seguridad, pero bueno, los robos siempre han existido, la moneda fiat no está desde luego ausente de ese riesgo, de que sea robada.
Será por robos, pero bueno, pero alguien debe tener miedo de esas cosas.
El Banco Central es el...
No, pero me refiero de que te roben, si tú tienes criptomonedas, tú debes tener miedo de que te roben, o
no,
es
que
algo
debes de
que
tener
es muy complicado.
Seguridad. Lo que debemos de conceptualizar la seguridad que tenemos cuando vamos a un espacio público, que llevamos nuestro dinero físico, que lo guardamos dentro de una cartera y tenemos el cuidado de tenerlo en un bolsillo que no sea accesible. pues debemos aplicar esa misma lógica a la informática.
Entiendo.
Es decir, tengo que ser cuidadoso con mis contraseñas, tengo que ser cuidadoso en el tipo de monedero y desde dónde se puede acceder a esa información.
Las verificaciones por dos pasos, por tres pasos, siempre...
Eso es cuando haces una transacción, pero el guardarlo, aparte de las verificaciones cuando te estás logueando en el wallet, pueden ser más o menos seguras. Lo principal es tener exacto, salvaguardado lo máximo posible el acceso a esa monedero, igual que tú cuando vas a un espacio público, lo que haces dentro de tu dinero es privar el mayor acceso público
esconderlo.
Y facilidad de...
Exacto. Entiendo. ¿Es posible que haya alguna empresa que trabaje en estas cosas?
Sí,
que ayude a la gente.
Bueno, que ayude a la gente asesorándolas es un concepto nuevo, ¿no? Que nazca un asesor dentro de las criptomonedas, porque los márgenes que hay de transacción, los sprints, no dan para realmente alimentar una red de afiliados.
¿Qué son sprints de esos?
Una comisión, para que entiendan. Cualquier persona dentro del sistema financiero, cuando tú haces una transacción y tiene una comisión, pues...
Se llama sprint.
Las comisiones por transacción son tan mínimas que es complicado una persona a través de comisiones, no a través como tiene el sistema bancario, pues que tú
sacar
puedas...
Sacar un dinero. Sí, eso a lo mejor con un bot.
Pero es algo que está apareciendo, ¿correcto? Porque cada vez hay más personas que necesitan un asesoramiento a la hora de comprar criptomonedas. Sí. Ahora nos estamos centrando en el Bitcoin. Hay muchas más criptomonedas que nacieron a partir del Bitcoin y cada una tiene sus singularidades. Pero la más conocida, la que hoy reporta más confianza a los usuarios, es Bitcoin, quizás seguida de Verum, de Litecoin y de otras monedas.
Es la más antigua, quizá Bitcoin.
Sí, Bitcoin.
O sea, es un poco la base de sobre lo que surge en las demás.
Sí.
La idea base. La idea base.
Aunque algunos, modifiquen.
Entiendo.
O creen que han optimizado, han mejorado ciertos puntos. Pero se sigue trabajando. El Bitcoin todavía es algo fiable.
Eso está bien. Sí, que eso me viene además a la siguiente pregunta. ¿Cuáles dirías tú, pues, beneficios y taras que puede tener esto? Así que te da que pensar en plan para hacer tu balanza.
Los beneficios de taras tienen muchas características. Lo que para unos es una tara, para otros es un beneficio.
Por ejemplo,
beneficio es una tara. Pues que sea algo que pueda dañar a los bancos centrales. Es algo que hay personas que lo pueden ver como una tara y otras personas que lo pueden ver como algo muy, muy positivo.
Porque están creando monedas, ¿no? Los bancos centrales están ahora...
Sí, ahora
están por ahí se está...
De las criptomonedas. Eso además refuerza todavía más el Bitcoin, ¿no? Un elemento de confianza porque lo están introduciendo en el sistema financiero poco a poco. Cada vez es más común escuchar la palabra o saber que en una tienda online en la que compras o que incluso en alguna tienda física o gran superficie a la que asistas encuentres el logotipo de Bitcoin como una moneda de cambio.
Y un banco central, imagino, bueno, supongo que podrá hacer lo que quiera, ¿no? Porque su moneda. Pero si crea una moneda, una criptomoneda, ¿podría hacer este tipo de mecanismos de repente crear mucha moneda para después crear inflación dentro de su criptomoneda? Igual ni le merecería la pena, ¿no? O sea, esas políticas no creo que...
Como tienen un soporte, hay un soporte, por mucho que se diga, no, al final...
O no se puede hacer, vamos.
Un gasto eléctrico para poder generar esa cadena de bloques cuando se genera un nuevo, la minería de bitcoins, que es muy similar a la minería en oro, que es decir, cómo se generan estos bitcoins, ¿no? Esta idiosincrasia que tiene, que es muy similar, por eso lo llaman minería, es muy similar al oro. Los mineros compiten por hallar, ¿no? Por encontrar la cadena de bloques dentro de criptografía. Pues imaginemos una máquina, ¿no? Todo el tiempo procesando datos hasta poder desencriptar una cadena de bloques que coincida justo su inicio con el fin de la última cadena conocida.
Ahí
es cuando se ajustan ambas cadenas y aparece una moneda. Entonces, para eso tienes que hacer un ejercicio en el que hay una demanda. Es decir, la moneda ya tendría una demanda a su creación.
Vale. Y el bloque es el concepto ese de que un bloque empieza donde acaba el otro. Son bloques de información.
Correcto.
¿Qué información tienes ahí? ¿De dónde sacas esa información? ¿Qué información te merece?
El algoritmo de Bitcoin.
¿Y qué eso qué es? ¿Una ecuación?
Digamos que es un problema exacto que tienen que resolver estas máquinas. Es como un problema matemático. Esto te supone un esfuerzo. Que ese esfuerzo es medible en gasto energético.
Ah, y ese gasto energético que producen las máquinas son las resolviendo esa ecuación, ese gasto energético de la máquina resolviendo esa
Sería una
ecuación.
forma poco
Sí,
ortodoxa de explicarlo, pero si alguien quiere
entiendo que
entenderlo,
si fuera una
imagínate.
conferencia de economistas estarían riendo todos, pero más o
Correcto,
menos
pero
lo
sí.
estoy entendiendo, más o menos lo estoy entendiendo. Vale. Y ahí es como mides cuánto tienes y cuánto se puede repartir, digamos, ¿no?
¿Cómo cuánto tienes y
O sea,
cuánto?
me refiero, el gasto energético de ese ordenador resolviendo esa ecuación de esta modo simple, eso es lo que hay.
Te dice el esfuerzo que tienes que hacer para poder hallar
Y
esa
nunca sabes cuándo va a
cantidad.
aumentar, claro.
Bitcoin es un sistema finito, es decir, ahora mismo no recuerdo la cantidad, me matarán los oyentes, pero podéis buscarlo en Google, cantidad de bitcoins que existen y la cantidad total que pueden ser creados
Sí.
a través. Al ser finita esa moneda, existe una
Claro.
escasez, que volvemos a otro de los requisitos de Kalman para una moneda, ¿no?
Exacto, que haya
Que
escasez.
exista una escasez para que tenga un valor.
Exacto.
Entonces, sí se pueden conocer cuántos bitcoins se van a producir. Y se puede estimar por la cantidad de mineros que hay cuándo se va a descubrir el próximo bitcoin.
Y ahí es un
A
poco el
día de hoy, con
beneficio,
la.
¿no? El que a lo mejor un banco central pues no puede ponerse ahí tampoco a jugar.
Bueno, tendría que hacer un mayor esfuerzo desencriptando esa moneda.
¿Y cómo haría ese mayor esfuerzo? ¿Cómo lo haces?
Pues igual que con una minería de oro, te tienes que imaginar, si quieres extraer más oro, ¿qué harías? Poner más mineros o más máquinas a trabajar en esa mina.
Ah,
A
entiendo,
explotarlo,
entiendo.
lo que va a llegar un momento en el que no hay más mina.
Claro. Entiendo, es un poco la visión desde los peces, es un poco
Como el
matriz
oro.
todo, ¿eh? Es un poco. Sí,
Exacto, si no,
yo lo
teniendo
entiendo,
entrado
pero
en
no entiendo,
tecnicismos.
cómo es la máquina, no entiendo cómo es el oro que extrae, no entiendo. Yo
Si
entiendo.
visualizas una mina a alguien picando oro,
Claro,
pues
me
sería lo
falta.
mismo. Quiere aumentar la producción, pues más gente picando oro y más gente filtrando ese oro, etcétera.
Pero a veces no hay más oro.
Exacto, pues en los bitcoins sabemos que no va a haber más que X bitcoins, igual que una mina está limitado.
Y digo yo, ¿y Bitcoin puede hacer que se creen más monedas creando más esfuerzo, quieres decir?
Si hay más personas de intentando minar esa moneda con mayor facilidad.
O sea, la demanda es quien va a crear.
Aumenta una cosa, están aumentando el número de personas que están minando y por cada moneda que se genera la cadena de bloques es más grande,
Sí.
por lo que es más complicado cada vez generar
Exacto.
una moneda.
Está
Entonces,
muy bien
por...
pensado.
Exacto, está aumentando la dificultad, aumenta cada día para hallar una nueva moneda.
¿Y quién sería el minero ahí? ¿Quién es el minero?
Los mineros, pues pueden ser empresas o personas particulares o incluso
¿Sí?
tú,
¿Y
que
cómo
se
minas?
instalan un software de minería, para que imaginemos un programa que se conecta a esta red de Bitcoin, que es una red P2P libre. Todos nos acordaremos cuando los más usuarios más veteranos de Internet, cuando entrábamos en BitTorrent o entrábamos en Emule
Sí.
o entrábamos en cualquier otra cuestión, que tú buscabas un archivo y te aparecía la... Uno lo tienen X personas, otros lo tienen otros. Pues nosotros
Exacto.
nos conectamos a una red ahí. Y lo que
Vale.
empezamos es a trabajar dentro de esa red para poder minar. Es decir, si nos situamos, es como si viajamos hasta la mina con nuestro pico y nos ponemos a picar con ellos.
Y a ver si hay suerte, ¿no? Y hay oro, ¿no?
¿Correcto?
Pues muy bien. Vale, ahora me ha quedado todo un poquito mejor, fíjate. Y entonces, volviendo a lo que son los pros y los contras. Bueno, yo creo que es un pro esto que dices tú, ¿no? Que es finito, que es avanzar es cada vez más complicado, con lo cual exige exige mucha gente trabajando. ¿Qué más se te puede ocurrir así?
A ver, como el Bitcoin no está respaldado por el Fondo Monetario Internacional, esto puede ser, ¿no?, algo que nos afecte. Cada uno aquí lo interpretará si es más positivo o más.
¿A qué te refieres con
Que no está bajo el control del sistema del Fondo Monetario Internacional que puede regularlo un momento dado.
Eso está bien, ¿no?
No puede ser intervenido. Entonces, el miedo es que el Bitcoin alcance un valor tan elevado que ponga en riesgo el resto de divisas, ¿vale? Por la continua marcha de ataques especulativos.
Que es muy probable.
Que
Yo
vemos
no
que es una
sé.
moneda que se está revalorizando. Piensa que hay gente que está hablando que el precio objetivo del Bitcoin está por encima de los 300.000 dólares.
¿Ya cuánto está ahora?
Tiene un Bitcoin y ahora está cercano, camino a los 20.000 dólares.
Madre mía, ¿eh?
Es decir, todavía que al final sí. Estos son los que sacan la bola y cogen claro, claro. Cuatro datos y se les dan bien las matemáticas.
Extrapolan
y son capaces
y
de ponértelo y creen sí, que es el sí. Precio objetivo. Esto podría hacer una crisis dentro de las divisas.
Sí.
Una amenaza a la estabilidad.
¿Por qué? ¿Pero cómo lo haría?
Pues una persona que está en Argentina o Venezuela, tú estabas hablando antes del ejemplo del oro, pues que hubiese comprado criptomonedas en su momento, tendría un mayor poder adquisitivo a día de hoy. Pues imagínate
bueno,
un venezolano,
como
un
quien
billón
compró...
de bolívares, es un chupachús, creo, no
sí,
sé qué,
así,
una borra de pan o algo así.
Sí, sí. Pero eso es cuestión, pero para eso tienes que invertir, claro.
Correcto,
eso es como estar hablando de Facebook ahora, ¿no? Es como
tienes
estar
que comprar ese bien. Exacto. Tienes que comprar ese bien.
Es como quien estuvo invirtiendo en Facebook y no compraba otras cosas para invertir en Facebook, pues 20
porque
años
luego
después.
Se revalorizó el futuro. Si no eres accionista, se contrató futuro sobre el Facebook o aumentó su valor. Aquí claro. Lo que aumentas en las casas de intercambio, ¿no? En el intercambio de bitcoins a euro dólar es donde hay. O cualquier otra moneda fiat que se intercambia.
¿Tú crees que los estados podrían en un momento dado llegar a poner altas tasas para limitarlo si ven que le está comiendo la tostada? ¿Por qué?
No pueden meterse en la red Bitcoin porque es una red libre, no está centralizada.
No, pero
pueden
si
imponer
en España,
un bot que ponga si condiciones a cada transacción.
No, pero ellos pueden decir cada transacción que provenga de esta empresa o con este concepto.
Pero yo puedo crear una billetera anónima hoy, mañana, pasado.
Pero no son
anónimas. Y no declararla, y no tiene el gobierno forma de asignar ese DNI de esa billetera a mí.
No, pero me refiero, hombre, tú, claro, tú una vez tienes Bitcoin lo puedes cobrar en la China, como en Perú, como donde quieras, sigues teniendo lo mismo. No tienes, claro, no tienes
ese
problema.
Ese es el mayor miedo de los gobiernos, que no es controlable por ellos.
Claro. Pero sin embargo, una cosa en contra, a lo mejor, que se me está ocurriendo, que creo que luego lo tratamos, no me equivoco, déjame revisar la guía. Sí, puede ser. Que la pregunta era cómo se usan en el día a día. Hoy en día no está como en uso, ¿no? O por lo menos desde España, aquí en Galicia, yo no tengo la sensación de que Bitcoin esté en ningún lado. O sea, yo no puedo usarlo en el supermercado, no puedo
todavía no.
Alquilar, no puedo, no sé.
Pero si tuvieras que hacer una apuesta adentro de 10 años, ¿qué dirías?
Sí. Sería, no, yo me refiero a que sí sería un objeto de valor que yo creo que sí que se iba a revalorizar de aquí a 10 años. Pero no creo que todavía esté España a la altura, ¿eh?
Ya hay pasarelas de pago. Que para el cliente, realmente para la persona que está cobrando en Bitcoin, se da realmente igual. Porque lo que hacen estas pasarelas de pago, sí, aceptan el pago en criptomonedas, pero hacen esa transacción al momento, la convierten en euros y te la ingresan en el banco. Y tú simplemente haciendo con un pequeño software de contabilidad, modificando los precios para que tú puedas hacer frente a las comisiones de conversión de Bitcoin a euro, las que puedan existir, que pueden llegar incluso a ser más económicas o competitivas con el mismo las comisiones que te está cobrando Visa. Pero bueno, esto es otro tema aparte. Pero tú realmente vas a cobrar en euros al final.
Pero
si quieres, cobras en bitcoins como cobrador. Pero a día de hoy las pasarelas de pago para que en los establecimientos que reciben bitcoin pueden convertir al momento ese producto que a mí me ha costado 20 y he vendido por 30, puedo cobrar esos 30 euros al momento en euros y no en bitcoin, si no quiero estar dentro del riesgo del mercado.
Pero me refiero, yo si tuviera dinero en bitcoin, ¿hay tarjeta de crédito en bitcoins? Sí, ¿no? Supongo
hay tarjetas
que sí. Hay alguna empresa.
Hay empresas que te proporcionan una tarjeta Visa.
¿En bitcoins? Sí, pero que autotransformable en euros puede ser una cosa parecida.
Que transforma en euros ese dinero, sí, sí.
Y entonces puedes comprar, digamos, con lo que tú tienes en bitcoins con esa tarjeta.
Sí, correcto.
Pero
por
ahí
eso,
te cobra una
cualquier
comisión
TPV
de narices. Claro, claro.
Te cobró una comisión, que todo tiene comisiones. Hay visas que también tienen su condición. Piensas que esto tiene una condición de que es internacional. Y claro, también tienes comisiones que afrontarte pagando en internacional con una tarjeta. El tema de las comisiones, claro, siempre están ahí, pero tienes que pensar la revalorización que ha tenido esta moneda. Muchos usuarios, y que realmente esa comisión puede realmente refanflinársela a día de hoy, ¿eh?
Hombre, yo creo que en el día a día
lo que
sería
es un
poco,
miedo para los bancos centrales es que se empiecen a regir los precios por el Bitcoin y que lo que modifique, lo que se llegue a modificar, es el valor del euro sobre ese producto. Es decir, si yo te digo que este mechero vale un Bitcoin, ¿no? Te estaría que sí. Está valiendo 10.000, 12.000 euros, etcétera.
Exacto.
Que es el valor. Es decir, para ti realmente son 12.000 euros lo que cuesta. Pero el peligro es que llegue un momento en el que se piense que esto es un Bitcoin. Te cuesten 2.000 euros o te cuesten 10.000 o 16.000.
Sí, sí. No sé si sistema base monetario sea el Bitcoin.
Eso podría ser un riesgo para los gobiernos. Sí, que bueno, la falta de confianza de las personas en la moneda fiat derive en eso.
Aún queda un poco para tal, pero yo creo que vamos de camino. Hombre, yo creo
pero el primer paso que hay que hacer es este, es crear la moneda para que pueda existir, ¿no? Una moneda y un dinero que no esté centralizado por los bancos centrales, lo primero que hay que hacer es crear el instrumento. Es decir, el primer paso y el más importante está dado.
Uh-huh. Pero bueno, yo lo que quería decirte es que creo que es un poco contra el hecho de que ahora mismo te cobrarán cada vez comisión por cada transacción que hicieras desde tu cartera de bitcoins para comprar en euros en cualquier lado, porque entiendo que sí, siempre habrá comisión, depende de la comisión, yo no sé cuántos son, pero
hay una comisión fija para las personas que están dentro de los nodos, ¿no?
Sí.
Que registran esa transacción.
Vale.
Y que esa es una tarifa fija y es insignificativa. Y te cuesta lo mismo trasladar 100 bitcoins, que sería una burrada de dinero hoy en día, que trasladar medio bitcoin. Es el mismo coste de transacción.
Vale, una tarifa
plana. A diferencia de la moneda fiat.
Sí, que está un poco a expensas de lo que
pasa. Si, por ejemplo, yo te cobro un 0,5 o un 2,5 de comisión, como lo cobra PayPal o etcétera, estaríamos hablando que mover una cantidad elevada de dinero es más costoso en la moneda fiat que en las criptomonedas. Por eso hay que...
Claro, claro. Pero bueno, estaba pensando mucho en el hecho de
lo comentaría
constantemente con la tarjeta, ¿me entiendes? Pues me compro un café, toma tarjeta, pues me voy a comprar un Colacao, pues toma tarjeta, voy a super, toma tarjeta. Comisión tras comisión, tras comisión, tras comisión.
De momento no es rentable hasta aquel momento. De momento.
Eso es una contra, para mí es una contra. Como inversión seguramente lo veo mejor que como para uso a día de hoy.
Pero
lo que son las criptomonedas en general.
Pero quien te acepte criptomonedas te da igual.
Sí, pero a eso me refiero también.
Incluso puedes aprovecharte de las oportunidades de precio, porque me invento, si la tienda Apple, no, tú has comprado criptomonedas a 10.000 y has invertido 500 euros y tienes un ordenador Apple de 1.000 euros que quieres comprar esos 500 euros en bitcoins,
sí.
Puede ser que alcancen el valor suficiente para cambiarlos en el momento por 1.000 euros.
Exacto, eso es pero a lo mejor esperas un año, a lo mejor esperas un año y la cosa va para arriba y te da de sobra para comprarte ordenador. Igual no solo ese, sino
es jugar con las tasas de cambio y así con cualquier divisa, ¿eh?
Pero bueno, eso ya es la inversión y saber jugar, exacto.
¿Dónde vamos? Hay un argumento que todo el mundo... Mira, Rafa, esto tiene una volatilidad tremenda, volatilidad. Y claro... Yo no sé si va a ocurrir como ocurrió en el pasado con Bitcoin, que hoy lo tengo y vale 15.000 dólares y resulta que mañana aparece y está en 6.000.
Sí, sí.
O incluso baja más. Si tú haces los cálculos de estar comprando de forma periódica 100 euros al mes al Bitcoin y agarras la anterior ola del Bitcoin cuando rebasó los 10.000 dólares y compras al precio más caro, e intentas venderlo hoy, ganarías dinero. A pesar de haber iniciado la compra en un momento en los que los bitcoins estaban carísimos.
Sí.
Jugando con la ley del precio medio y con la volatilidad que hay dentro del mercado. Y si además a eso le añades la pequeña ingeniería o la avispez de comprar bitcoins. Esto estoy hablando como una estrategia de inversión que explico mucha gente. Si además tienes la estrategia que sabes en los momentos en los que se deprecia más, aumentar la compra en vez de tener miedo y bajar la compra porque ves que está bajando... Pues es posible adquirir en el medio plazo todavía mayores beneficios.
En efecto, porque esto supongo que también es un beneficio de las criptomonedas, y es que a medida que la tecnología siga avanzando y siga llegando más tecnología a más lugares del mundo, es posible que la gente empiece, o sea, que haya cada vez más minería, que haya cada vez más, más gente dedicada o empresas dedicadas a sacarlo adelante y se vaya revalorizado. O sea, me refiero, está a medio camino todavía. Todavía le queda mucho recorrido en este sentido, ¿no?
Queda mucho recorrido.
Claro. Entonces ahí como inversiones está muy bien. Y así a día de hoy, ¿qué criptomonedas conoces? Aparte así del Bitcoin.
¡Ay, infinitas criptomonedas! ¿Sí? Infinitas. Son
está
finitas.
Todo el mundo ahí queriendo comer del...
Pero sí, pero las más habituales con las que trabajas con los clientes sin duda es Bitcoin, es Litecoin, es Ethereum, ¿no? Últimamente con Dash o otras criptomonedas que tienen sus mercados.
¿Y hay alguna así que te parezca que vaya a tirar para arriba, que te huela un poco...?
Ethereum quizás puede tirar para arriba, pero... Sigo intentando que la gente se centre en el Bitcoin, porque es la moneda más fácil convertible a euros. Y entonces, pues desde el punto de vista de un inversor conservador y no de un anarcocapitalista activista que quiere derrotar el Banco Central, pues estás a las expectativas de cómo es el cambio de esa criptomoneda, de esa inversión a la moneda fiat. Sí.
Mira, una duda que tengo así, hablando de inversión. Todo este plan que han tenido el Banco Central Europeo y creo que la Reserva Federal de Estados Unidos, bueno, todos los gobiernos en general y todos los bancos centrales de impulsar la creación de dinero, ¿esto tú crees que va a crear devaluaciones del euro? Es más, todo aquel que tenga euros con respecto a bitcoins va a notar que va a bajar su valor. Precisamente por estas políticas, ¿tú qué crees?
Hay muchas cuestiones que pueden afectar a esto.
Pero esto en particular, ¿tú cómo lo ves?
Hay muchas variables. Va a depender de otras cuestiones. Por ejemplo, nosotros llevamos años dentro del euro emitiendo deuda. Eso lo puedes saber cualquier usuario normal. Enciendes la tele y ves, ¿no? Esas políticas, las QE del señor Draghi, la expansión crediticia, es algo que todo el mundo sabe, que estamos imprimiendo billetes. Y Estados Unidos también está haciendo a un ritmo muy elevado.
Lo escuché el otro día, muchísimo además, muchísimo.
Pero hay dos factores que incluso los liberales no tuvieron en cuenta a la hora de determinar que la emisión de moneda genera inflación. Nos hemos dado cuenta que hay otras dos situaciones, que es que la globalización ha tenido un efecto deflacionista, es decir, que cada vez sea más fácil adquirir bienes y servicios de cualquier parte del mundo, que una empresa lo pueda facilitar en cualquier parte del mundo, genera este efecto deflacionista.
Y aparte, contrarresta, digamos.
Exacto, y tenemos, por otra parte, un precio del crudo, del petróleo, muy barato, lo que hace que las industrias que se alimentan del petróleo todavía tengan un mayor margen de beneficio o la posibilidad todavía de ser más competitivos. Y resulta que esto ha afectado a la inflación. Si no nos podríamos, deberíamos, ¿no? Lo previsible sería esperar, bueno, están emitiendo más deuda, deberíamos de enfrentarnos a una inflación ya, que es que parece que muchos liberales es lo que están... esperando.
Sí, a mí lo que me enseñaron. Entonces, sí, no, pero está bien que lo saques estas cosas allá a colación. Está bien.
Entonces, pero hay demasiados factores y creo que nadie tiene una bola mágica, ¿no? De decir qué va a ocurrir mañana. Y lo más fácil es el análisis económico, porque al final es interpretar el pasado. Más sencillo, aunque dentro de eso es toda una ciencia.
Sí, al final es como todo, ¿no? Te pones a escarbar y vas encontrando cositas y otro detalle y otro detalle y otro detalle. Al final todo influye. Está claro. Y entonces, un poco lo que hemos hablado, día a día, lo que es el Bitcoin es básicamente inversión. No... ¿Crees que llegará un futuro que a lo mejor empiece a haber tarjetas de Bitcoin realmente con unos cuantos... O sea, bancos trabajando con Bitcoins a través del chisme este que te cobra la tarjeta, que el datáfono.
¿Tú crees que podríamos? Aparte de que eso ya exista, que vaya a expandir. Mira, hace unos cuantos años, cuando yo comentaba el Bitcoin, simplemente hace 5 años atrás, le comentaba a una persona, oye, X, Manuelito, creo que dentro de tu cartera vamos a coger una parte de este beneficio y vamos a aplicarlo a nuestro Bitcoin. Poco más te decían que estabas zumbado y que eras un profeta y que donde narices vas a estar metiendo mi dinero. Tú estás zumbado, chaval. Durante la primera burbuja muchos quedaron contentos, ¿no?, por la revalorización que tuvo su inversión. Sí. Y otros que empezaron justo en el momento que estaba más caro el Bitcoin y luego se comieron la caída que tuvo durante los últimos años. Que el Bitcoin estuvo a un precio bastante asequible desde nada. Antes del comienzo de esta crisis sanitaria, el Bitcoin cotizaba por muchísimo menos, cotizaba menos de la mitad, muchísimo menos. ¿Qué ocurre? Que esos estaban menos descontentos y generaban ese cortoplacismo que ves que acabo de hacer una inversión y estoy perdiendo una cantidad ingente de dinero, genera la desconfianza. Entonces, mi apuesta siempre es a largo plazo con el Bitcoin.
Pero me
a
refiero,
largo plazo
yo
me
me
refiero
refería
a más de
más,
10 años. Es
pero
decir, que las
yo
personas
me
que entraron en
refiero.
2015, lo que digo es que tuviesen en cuenta la evolución del Bitcoin en 2025. ¿Y qué ocurrió? Por ponerte un ejemplo, que siempre hay que... Estos son marcarte tiempos para poder analizar tu inversión si realmente es fructífera o no. Querer analizar una inversión que te he planteado a medio o largo plazo al año siguiente es estúpido.
Sí,
es como
no
querer
te
valorar
entiendo.
La obra de un pintor antes de que acabe de pintarla.
Exacto. Exacto.
Por eso no se deja ver.
Pero mira,
correcto,
yo
sí
lo
que
que
creo
te...
que dentro de unos años habrá más. Por eso es mi apuesta. Cada vez será más común ver locales. De hecho, ya cada
A
vez es
eso
más
iba,
común
sí.
ver servicios que cobran en bitcoins. No sé si
Amazon.
plataformas de streaming ya. Amazon creo que no, pero sería sería
Pero
consultado.
¿Tú crees que se subirá al carro Amazon?
Amazon no acepta bitcoins. Bueno,
No.
Amazon también tiene la idiosincrasia que tiene. Madre mía, Amazon. Tienen una de las pasarelas de pago más inseguras que hay a nivel de tarjetas y las que más fraudes pueden generar. Así que tampoco quizás sea un ejemplo. Pero sí que hay exchanges, ¿no? Plataformas de intercambio donde puedes cambiar bitcoins por vales de Amazon.
Ah, qué guay.
Directamente.
Qué bien, tío. Eso está muy bien. Eso está
sí,
muy bien.
El mercado de intercambios dentro de
O sea
Bitcoin.
que...
Hay gente que juega a ganar criptomonedas porque al existir varios mercados donde se venden y compran Bitcoin, también existen diferencias en el precio. Entonces
sí.
Tú puedes comprar Bitcoins en esta plataforma y venderlo en otra y con el diferencial ganar dinero sin tener que pensar en las posibles devaluaciones que puedas tener respecto a la moneda fiat.
Ya entiendo. Bueno, al final
es
hay que irse buscando así la vida, ¿eh? Es todo el mundo,
es el
¿eh?
poder. Es todo un
Es el
mundo
comercio puro y duro.
Sí.
Joder. Y entonces, ¿tú qué piensas? ¿Qué es mejor o peor que el oro?
Mejor o peor.
O distinto.
Como herramienta de inversión, a mí realmente, si analizas, el oro tiene 4.000 años, ¿no?, de existencia en su mercado y está ahí.
Sí.
Y cada vez que hay una crisis es a lo que recurrimos.
Sí, exacto.
Y el Bitcoin es algo novedoso. El Bitcoin, mira, una de las taras que puede tener, que en caso de que se caiga la red de Internet, no hay moneda.
Sí, no nos olvidemos que Sol manda flujos también a veces.
Nos hace dependientes.
Sí, sí.
Exacto.
Exacto.
Y cosa que no ocurre con el oro.
Los nacidos después del 2000 no van a saber qué hacer si se cae todo.
Sí, no sabrían qué hacer.
Les va a haber una panda de paranoicos por la calle.
Nosotros rápido cogeríamos nuestras joyas o nuestros bienes, ¿no?, que tuviesen un valor y rápido nos pondríamos a comerciar con ellos.
Yo robaba libros como un loco. Digo, a mí no me pilla. No me pilla aburrido. Bueno, pues un poco más o menos por ahí tenía yo hasta la guía. Si tú quieres añadir alguna cosita que a lo mejor se me pasó a mí.
Bueno, lo que te emplazo es quizás otro día,
sí,
para los oyentes, ¿no?, que quieran, mira, eso del Bitcoin que se ha comentado, pues me interesa. Es comentar algunas estrategias o algunas formas, ¿no?, de cómo comprar Bitcoin o maneras que yo le puedo aconsejar a las mismas.
¿Y si te ocurre así un poco a modo de tráiler, así un poco una idea?
Bueno, hay que ver siempre el perfil de cada uno de los inversores a
yo
la hora
mismo,
de
yo
trazar
mismo.
Una estrategia.
Yo mismo.
Pues la compra periódica es una de las cosas. Las personas
digamos,
que están
50
construyendo...
euros al mes, por ejemplo.
Hay dos situaciones. O que quieras crear un patrimonio.
Sí.
Es decir, que soy una persona que no tiene ahorros, pero tengo ingresos. Uh-huh. Y quiero, a través de esos ingresos, sacrificar partes de ellos y construir con ellos un patrimonio. Y luego tenemos personas que por A o por B ya tienen un patrimonio establecido y lo que quieren es o conservarlo o sacarle rentabilidad o ambas cosas a la vez.
Son los tres tipos,
entonces,
básicamente.
Son los dos. Sí, básicamente, bueno, está
los
el que
tres.
Tiene patrimonio y el que lo quiere construir.
Exacto.
Luego, como quieras gestionar cada una de las cosas, es un punto aparte. Si tú estás comprando las compras periódicas, al final, es una de las formas más seguras que tenemos para comprar. Es decir, haciendo pequeñas cantidades de compras en diferentes
constantes,
situaciones.
Constantes, ¿no? Constantes.
Correcto.
Exacto. ¿Y
entonces
vosotros,
jugamos por el precio
claro,
medio.
Y yo imagino que, bueno, eso tiene que ser un punto fuerte de estas cosas, sobre todo el trato personalizado, el saber a quién estás hablando.
Bueno, ayudarte a marcar esa estrategia, a sacarte tus objetivos, que los pongas en un papel, ¿no? Que seas consciente primero de tus gastos y tus ingresos, aprender a gestionar tu dinero es una de las mayores cuestiones de tutelaje que sueles hacer con un cliente.
Sí, sí.
Lo primero, pues por ejemplo, la psicología, hacerte la psicología de siempre vivir sin un 10% de tu salario. Eso es un objetivo que personas que no han ahorrado en su vida, el gastador común, que tiene en su cuenta bancaria menos
de
lo que ha cobrado el día 1.
Sí, que al día 7 estás ya sudando. Sí, sí.
El día 1 siempre hay más dinero que el día 30.
Mucho.
Ese tipo de persona. Hacer que se olvide el 10% de su salario. Es algo bastante sencillo de hacer. Mm. Es un ejercicio sencillo. Yo gano 1.000, pues no, gano 900.
Exacto.
Y voy a adaptar mi vida a partir de ahora a ganar 900. Seguro que te ha ocurrido en algún trabajo de pasar de ganar 1.200 o 1.300, a lo mejor a ganar 1.100.
Y te tienes que acoplar.
O de 3.000 a 2.000 o de 5.000.
Bueno, si en cualquier franja de salario. Sí, sí.
Pero vamos a hablar de español medio común que se incorpora
a este podcast y tiene curiosidad. Exacto.
Es primero aprender a vivir sin ese 10%. Y a partir de ahí ver las oportunidades. Pues mira, las criptomonedas es principalmente algo que psicológicamente me aporta confianza a la hora de elegir un activo, que es una estupidez que no tiene una base científica en cuanto que no hay análisis profundo en el activo que vas a invertir. Sí, pero psicológicamente lo primero creo en este activo y eso es algo que me va a hacer sentir cómodo a la hora de adquirirlo. Y adquirirlo de forma periódica y constante. Siempre va a existir un riesgo de perder lo que tienes.
Claro, pero hay que pasar la mente ese base.
Y pensar, correcto. ¿Qué aprendes? Primero, el 10%, no vivir con ello. Y luego, marcarte objetivos. El primer objetivo que le suelo marcar a un cliente es que sea capaz de tener en su cuenta bancaria 3 nóminas. Antes de hacer ninguna inversión. Si no tienes hoy un duro para invertir, antes de que abramos una cuenta en cualquier lado, después de tener la primera reunión contigo, lo que te voy a pedir es, vale, me vas a hacer una llamada telefónica cuando seas capaz de tener tu cuenta bancaria, que podemos hacer una estrategia para ello. Pues mira, el 10% es una. Cuando tengas ahorrado 3 nóminas, vamos a ver qué hacemos. Porque ya vas a tener tu primero un colchón de efectivo de seguridad.
Exacto.
Eso va a ayudarte en ese momento no tener que retirar dinero de tus inversiones para poder subsistir.
Exacto.
Yo tengo esas 3 nóminas ahí. Soy Alberto Mariño y las tengo ahí, esas 3 nóminas, y si tengo un impasse en el que estoy en el paro, pues aparte de la prestación que pueda tener de paro, no tengo esas 3 nóminas ahí de colchón para hacer frente a mis gastos y no voy a tener que recurrir a esa inversión en oro, en bitcoins, que eso lo tengo para un objetivo adentro de 5 años, que es cambiarme de coche.
Vale. Sí, sí, entiendo, me está gustando, me gusta mucho la manera.
Y después
de
tengo otro objetivo, que es otro objetivo, es, mira, yo cuando sea mayor, pues me gustaría como mínimo vivir como ahora.
Sí, que no está mal tampoco, oye, que es un buen
que no
objetivo.
Está mal, como mínimo. Pues bueno, pues ahí veremos cuánto hay que sacrificar de tu presente actual, la edad que tienes, lo que te falta para ese objetivo. Y mira, yo, Rafa, ahora estoy ganando mucho dinero, no sé cuánto me va a durar, y yo lo que quiero es garantizar pues un buen nivel de vida en etapas futuras, porque no sé si voy a tener esta cantidad de dinero. Vale, pues vamos a hacer esto.
Vale. Entiendo. Y esto podría ser, por ejemplo, que se puede enfocar como eso, como un colchón que vas a tener ahí a lo largo de tu vida y que lo vas a ir dando miguitas mes a mes porque has aprendido a ahorrar un 10% y sabes que eres capaz de ahorrar 3 nóminas. Entonces eso también a una persona dice,
psicológicamente
es muy bueno, te gusta, ¿eh? Dices, joder, qué bueno soy cuando me pongo.
Que se pierdan las cartillas de banco porque
exacto.
La seguridad que les da a las personas es ver siempre eso ahí. Yo gano 1.000 euros al mes y yo cada día uno actualizo mi cuenta y tengo 3.000 euros.
Exacto. Eso está bien. Y
psicológicamente esa seguridad te hace funcionar mejor como persona.
Claro. Y de cara a cosas como un plan de pensiones, que tú digas, bueno, a mí me van a dar la mínima porque a lo mejor no cotizo, o sabe Dios, o me tienen la mitad de en blanco y la
mitad
en negro.
Voy a preparármelo, porque si lo preparo hoy me va a costar menos que si lo empiezo mañana.
Exacto. Y lo tendrás ahí siempre el mal mes, pues ahí de aquí a que te jubiles, pues con suerte, pues tienes una pensión decente. Sacando a lo mejor cada mes, pues 100 eurillos, 200 eurillos, pues va saliendo de otra manera. La verdad, pues sí, no está mal. Me ha gustado muy bien mucho este último comentario. Ha sido muy didáctico.
Sí, es primero crear la psicología del ahorro para luego poder entrar en la psicología del inversor.
Exacto.
Tú, a una persona que todavía no ha llegado al nivel de inversor, le hablas de la palabra inversión y lo que tiene es miedo. Principalmente, sí, a no ser que sea una persona, es miedo. Oye, mira, esto me ha costado ganarlo, yo no sé qué es eso de invertir. A uno, primero, yo sé lo que es ahorrar, que eso es algo que saben muchas personas, sobre todo en Galicia, en Cataluña. Sí, yo sé lo que es ahorrar, ahora invertir eso me suena a arriesgar. Pues primero, para saber lo que hay que invertir, te formas como un ahorrador. Cuando sepas lo que es ahorrar, vamos a coger una parte de ese sacrificio que has hecho y vamos a intentar obtener una mayor rentabilidad. Pero yo soy muy conservador en ese sentido. No voy a animarte a que compres contratos de futuros o algo similar a las preferentes al tuntún.
Te entiendo.
Sino que siempre haya un respaldo, que no lo pierdas todo. Claro. La seguridad creo que es clave. Y buscar la mayor... Como no hay una seguridad absoluta en nada, lo que vamos a buscar es tener el mayor grado de seguridad posible con nuestro dinero. Y sobre todo no perder el poder adquisitivo. Y lo que puede ocurrir jugándote, tú puedes ir hoy a ahorrar 100 euros, meterlos directamente en bolsa y pegar un pepinazo, Mariño. Es decir,
Uy, te he perdido. Perdona, Rafa, te he perdido. Te he perdido después de... Uy.
Perdona.
Desde pepinazo.
Que tú puedes pegar un pepinazo en la bolsa y convertir esa pequeña cantidad de dinero en una gran cantidad de dinero.
Sí.
Decirme, vale, lo has conseguido. Genial, has obtenido una corta rentabilidad a corto plazo. Pero, ¿qué ocurre si pierdes todo ese dinero? Que no tienes más para jugar.
Claro.
Por eso pierde mucha gente en el tradeo a la hora de invertir. Si tú has arriesgado, en ese momento tienes 1.000 euros, yo te diría que es un suponer, que te juegues un 10% en algo, una lotería, como es un contrato de futuro. Especulativo.
Claro.
¿Por qué? Puedes volver a jugar o dejar de jugar asumiendo unas pérdidas que son recuperables a través de otros activos que sí que me soportan más seguridad y me están dando un rendimiento más estable.
Exacto. Sí, lo que tú dices, ¿no? Mente a largo plazo o mente a corto plazo. Y no arriesgar, básicamente.
Intentar arriesgar
lo mínimo. Y no querer hacerlo todo en 2 fines de semana.
Y cuando arriesgues, no arriesgar todo. Yo me imagino que cuando hay personas que van al casino y son unos ludópatas y se juegan el 100% de su nómina. Y luego tienes una persona que va y se juega el 1% de su nómina o el 5% una noche... Y se puede tomar como un ocio o como una rentabilidad de dinero. Pero si pierde, no pasa nada. Porque no me he jugado mi pan de mañana.
En efecto.
He sacrificado algo que puedo sacrificar. Igual que no es lo mismo fumar 2 cigarrillos al día que 20 cigarrillos al día. Para obtener el placer de 20 cigarrillos al día, tengo que sacrificar más salud que para 2.
En efecto. Yo te entiendo. Bueno, tío, pues... Me ha gustado mucho la charla, me ha gustado el cómo trabajas estas cosas que has explicado de tu empresa, gonzalia@.com. ¿Y el número de teléfono era?
618-44-84-64.
Perfecto. Pues vamos a ir cortando, yo creo, ¿no?
Creo que sí, creo que ha estado
bien. Yo creo que ha quedado fetén.
Yo casi lo titularía ahorro y criptomonedas, ¿no?
Ahorro y criptomonedas. La verdad que sí. No está mal. Bueno, lo primero, pues bueno, muchas gracias a la gente por llegar hasta aquí. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a Rafa, que como siempre, el profesor, ahí a tope. Sabe mucho de estas cosas. Redes de contacto en Twitter, @rafago89, @mario81cs, @de/ Serpientes, luego nos podéis buscar por Escuela de Serpientes en Facebook, Instagram, LinkedIn, plataformas de escucha, iVoox sobre todo, que es la que nos da más métricas, y luego está Apple Podcast, Spotify, etcétera, que bueno, Spotify ya van 24 escuchas, que bueno, algo es algo. Si os ha gustado, darle al like, suscríbanse, por favor, y compártanlo, si creen que le puede interesar a alguien, y bueno, el feedback. Mensajes directos en redes sociales, comentarios en los capítulos o mediante email a escueladeserpientes@gmail.com. Pues bueno, pues nos decid lo que queráis, nos llamáis lo que queráis. Trataremos de responder todos los mensajes y los iremos mencionando en los capítulos que sale el martes. Y para responder un poco así de viva voz, que ya empiezan a ser unos poquitos mensajes y ya empieza va a empezar a ocupar espacio, que pero está bien, está bien. Día que sean suficientes haremos especiales, solo de preguntas y comentarios. Pero bueno, lo que queráis, escribid lo que queráis y muchas gracias por escucharnos. Un abrazo. Chao.
Un abrazo a todos. Chao.
Chao, chao.
Money is power, the power to control the money is one that is now in the hands of those who pretend we can't function without them. So how can we do something about it? Working hard to get a raise, lifting that wage up. Inflation takes it like a hidden taxation. Manipulated interest rates to give the banks a way to create money with the loans that they're giving out daily. That means our money is debt, and we gotta pay back more than 100%. No wonder then why the middle class is going under, when the ones above them gotta cover and come to collect. And many have no access to banking, making payments or saving, so more fees are taken. And every day the gatekeepers are trying to stop change. We cannot wait, welcome to the blockchain.
Welcome to the blockchain. Things are about to change.
And the currency is its first enterprise ever, secured by the worldwide incentivized network. Can't be stolen or controlled by any size effort. You can send it anywhere and instantly. No one can intervene, no third party in between. There's no counterfeiting algorithms control the outer limits of how many coins can get released. Programmable money, no government can seize it. Payments can be customized by sender and receiver. Contracts written, cementing your agreements. With terms that can't be met, once you consent, then it completes it. Autonomous businesses are possible. What profit is distributed amongst those adopting it? Paradigm shift, we must adjust to the ending. With the blockchain, Bitcoin is just the beginning.
Welcome to the blockchain. Things are about to change.
¡Sí! ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos!